desastres. ¿Cuáles son esas líneas generales o las líneas maestras, Teresa, para poner un poquito en antecedentes a todos los oyentes y a todos aquellos emprendedores que se les encienda la luz esta misma mañana con lo que les vas a contar?
A ver, mira, lo que nos tiene objeto de ayuda en esta fase de líder son lo que se llaman los proyectos no programados, que tienen opción cualquier persona física o jurídica que tenga intención de hacer inversión en nuestro territorio. Recordar que nuestro territorio, o sea, la inversión se debe acometer dentro de la zona, ya sea Jumilla, Yecla, Fortuna y Abanilla. En esta nueva programación se incluye una pedanía de Abarán que se llama El Boquerón, ¿vale? Todo ese territorio sería objeto de subvención. Cualquier persona, ya digo, persona física o jurídica, podría entrar a formar parte de lo que son las líneas de ayuda. Uh-huh. Hay líneas de ayuda que son específicas para lo que se llaman proyectos productivos, o sea, que tienen rentabilidad económica, y líneas específicas para proyectos no productivos, que son asociaciones de cualquier índole, ¿vale? Igual que hay ayudas para ayuntamientos, hay otras líneas que son para ayuntamientos.
Pero no es esta convocatoria, ¿no?
Sí, también. Existe la posibilidad en esta convocatoria, que por lo que me preguntabas, el plazo uh-huh. máximo para presentar la solicitud y que hay que hacerlo de forma física es el 15 de enero, que está
a la vuelta de la esquina.
Uh-huh. Entonces, existe la posibilidad de que se presenten proyectos por parte de los ayuntamientos, por parte de cualquier tipo de asociación y por parte de cualquier empresa o persona física.
Ahí entran los autónomos y demás,
todo,
¿no?
Todo, cualquier persona jurídica legalmente constituida o incluso una persona física que quiera hacer una inversión en la zona, ya no solo para proyectos nuevos, como para mejora de los ya existentes de tejido empresarial que ya exista que esté funcionando hasta la fecha.
Fantástico. El plazo acaba el día 15 de enero. Pero es interesante lo que decías, porque no solo es decir, me doy prisa y presento un proyecto totalmente novedoso, es que podemos mejorar incluso algunos que ya están funcionando, ¿no?
Claro, de cualquier tejido empresarial, ya sea líder, tiene peculiaridad con respecto a otro tipo de ayudas, que hablamos de desarrollo rural, pero a nosotros en la oficina muchas veces nos catalogan como que estamos ubicados en tema de agrario. Y nunca más lejos de la realidad. Líder acomete actuaciones no solo, o sea, no dan objeto de lugar en el sector primario, sino al contrario, que es a través del sector secundario. Por ejemplo, en el sector que tiene que ver con la industria agroalimentaria tendría que ser la transformación. O sea, no valdría la plantación de cualquier tipo de viñedo o cualquier tipo de olivar, pero sí que se podría poner en marcha la creación de una nueva bodega, o una nueva almazara, o un obrador de miel, o un procesamiento de frutas. Ese aspecto de transformación. Formación, el adquirir un valor añadido a ese producto primario, ¿vale? Para no depender del valor de mercado que te ofrezca un primer comercializador, ¿vale? Uh-huh. Eso en cuanto a industria agroalimentaria, pero líder no solo se ciñe a industria agroalimentaria, existe la posibilidad de cualquier otro tipo de tejido económico, ya sea de estructura metálica, de carpintería, de forja. Bueno, es que
es muy amplio.
Es muy amplio. O sea, no quiero quedarme con un limitar a nadie, porque a nosotros lo que queremos hacer es eco de que cualquier objeto de subvención, ya sea de empresa que ya existe o de algún proyecto que alguien tenga en la mente para poner en marcha de forma más o menos inminente, podría tener objeto de subvención a través del líder. Por eso nosotros invitamos a que cualquier persona pues que quiera dar el pasito hacia adelante se asesore de primera mano a través del equipo técnico que conformamos la asociación líder para orientarle en qué medida podría encajar ese proyecto.
¿Qué requisitos tienen que tener los ciudadanos, empresarios o todas aquellas personas que estén interesadas? ¿Qué requisitos tienen que tener? Y también luego, ¿qué obligaciones si finalmente esos proyectos o entran a formar parte de esas primeras solicitudes, Teresa?
Sí. Vamos a ver, eso es una pregunta bastante compleja, porque cuando hablamos de ayudas a fondo perdido, porque esta ayuda, no olvidemos que es una ayuda a fondo perdido, las obligaciones son cuantiosas y no se podrían citar, nos faltaría programa para poder citarlas. Pero por decirlo de forma muy genérica, por ejemplo, para lo que citábamos de industria agroalimentaria, ese tipo de proyectos sí que tienen que cumplir la condición de microempresa. ¿vale? Solo para eso y exclusivamente para el sector agroalimentario deben ser microempresas. Eso significa que tienen que tener hasta 9 trabajadores y un volumen anual de negocio de hasta 2 millones de euros. Es la condición para lo de industria agroalimentaria. Para el resto de industrias nos podríamos ir hasta PYME. Uh-huh. Hasta pequeña y mediana empresa, ¿vale? Luego sí que el compromiso de que la inversión esté ejecutada al menos 5 años desde que paguemos el último pago por parte de la comunidad autónoma. Uh-huh. Eso sí que es un compromiso, porque no sería muy lógico que se financiaran pues hobbies o ayudas que no tuvieran una trascendencia económica un poco a largo plazo.
¿Quieres decir que una vez que se presenta el proyecto y se ejecuta, eso tiene que tener una continuidad? No puedes decir ahora, como ya lo tengo,
claro,
qué bien, ¿no?
Un ejemplo muy claro,
habrá
Lola.
Habrá que rendir cuentas, claro, de
obviamente.
Esa subvención que te están ofreciendo.
Obviamente. Siempre entendemos que esta ayuda se debe tomar como un incentivo para proporcionar o asegurar la inversión, pero un poquito más a largo plazo. Uno tiene claro que va a cometer esa inversión y va a recibir la ayuda como aliciente para que tenga continuidad, ¿vale? Se ve muy claramente el ejemplo cuando nos limitamos a proyectos de rehabilitación o puesta en marcha de casas en el entorno rural, que claro, parece muy tentador que cualquier persona se rehabilite o se ponga en marcha la casa que tiene en el campo y que con la finalidad de que le quede la casa arreglada para luego hacer las comilonas los fines de semana. Uh-huh. Obviamente tiene que haber una viabilidad, un plan económico a disposición de la asociación y sobre todo de la comunidad autónoma para que eso siga adelante. Nosotros, como novedad en esta programación, hemos puesto en marcha una aplicación informática que se llama Crea Nordeste, que lo que hace es facilitar, una vez que tenemos claro el encaje de en qué línea va destinada ese proyecto, esa aplicación informática, que tiene un asesoramiento directo por economistas que hay detrás de esa aplicación, para poder rellenar lo que es la solicitud de ayuda, la memoria y todas las declaraciones y toda la burocracia que esto conlleva, porque obviamente lo que comentaba es una ayuda a fondo perdido. Entonces, esa memoria permite hacer un balance económico del conjunto de lo que vas a invertir. O sea, al final el que estás jugando las perras de primera mano es el propio solicitante de ayuda. Con lo cual hay que mirar un poquito a largo plazo, ya no solo los 5 años que te implica la ayuda de compromiso, sino un poquito más allá. O sea, cuando tú emprendes un negocio, pues quieres que dure y que continúe a las generaciones sucesivas.
Uh-huh. Los oyentes nos pueden estar escuchando y algunos pueden decirse, ¡buah! ¿Cuánto trámite, cuánto papeleo, cuánta burocracia? ¿Es más sencillo de lo que parece, Teresa?
Sí, nosotros, o sea, no vamos a engañar a nadie. La burocracia no es poca, ¿vale? Pero sí que es cierto que nosotros, nuestra principal misión es de informar de primera mano, ese acompañamiento directo a cualquier persona que se acerque a nuestra oficina. Sí que rogamos que nos pidan cita previa para pues atender a las personas como realmente merecen, con su tiempo y, ¿vale? Pero sí que facilitamos e indicamos a las personas, sobre todo estoy recordando gente que está en plena elaboración de la documentación, que obviamente pues necesita pues pedir 3 presupuestos pro forma, necesita un anteproyecto, necesita pues eso, burocracia sí que hay bastante, no voy a engañar a nadie. Pero obviamente yo muchas veces pongo el ejemplo. Oye, yo muchas veces pues no sé arreglar el enchufe de mi casa. A lo mejor tengo que echar mano de un electricista que me lo solvente. En este caso, pues a veces hay algunas personas que no solo con nuestro asesoramiento pueden llegar a puerto con la memoria, que está hecha de tal manera que con la aplicación informática cualquier persona, aunque tenga que preguntar a su asesor económico o a las demás entes, pueda cumplimentar, porque al final el mejor que él no sabe nadie cómo va a funcionar el proyecto o qué es lo que tiene en mente poner en marcha. Así que con la aplicación, aunque de primera mano hay gente que dice, uy, es complicada, porque hay que dedicarle un tiempo, obviamente, para que te dé el resultado final y te dé la validación, necesitas meterle información, ¿no? Lógicamente. Pero creo que es bastante interesante para plasmar la unidad general de lo que es el proyecto.
Claro,
a largo plazo.
Es algo así como a quien nos estén escuchando, así los más avispados. Tienes una idea, solo hay que plasmarla en un proyecto te dan la mano y te llevan por el camino adecuado, solucionas toda esa burocracia y puede funcionar. Finalmente se puede convertir en un proyecto bonito y en algo nuevo que emprender una empresa que pueden hacer chiquitita y luego pues crecer con el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, lo que es la aplicación que te permite la cumplimentación de todo, se ha pensado, o sea, no se ha puesto gastos de luz, pues no, o sea, pues no poner suministro eléctrico. O sea, está todo es a través de preguntas, preguntas muy simples, que no hay que enrollarse ni que hay que poner un vademécum, sí. ¿Vale? Se ha hecho en base a preguntas muy concretas y que si dices sí, te hace la siguiente pregunta, y si dices no, o sea, no tienes que marear la perdiz cuando no te compete a ti la pregunta. Se ha hecho de forma muy concreta y muy precisa para facilitar, sobre todo, que se ejecute la inversión en nuestra comarca.
¿Con cuánto dinero está dotado esta convocatoria de fondos líder?
Pues mira, ahora mismo para la línea que nos emprende, el dinero desgraciadamente es inferior a la anterior programación, pero ahora mismo en lo que es la convocatoria disponemos de 2.301.000 euros aproximadamente para proyectos tanto productivos como no productivos y de ayuntamientos. Hay una novedad con respecto a la anterior programación, y es que hay un mínimo de inversión por proyecto. En el caso de proyectos productivos, la inversión mínima es de unos 3.000 euros, o sea, de 3.000 euros en adelante, y para proyectos no productivos la inversión mínima son de 1.500 euros. Eso en cuanto a inversión mínima. Luego sí que hemos puesto, al haber menos dinero que en la anterior programación, sí que se ha establecido un importe máximo de ayuda por proyecto, ¿vale? Que en función de qué medida concreta, pues en el caso de productivos varían desde 18.000 euros para una de las líneas hasta 100.000 euros para otra de ellas, en el caso de productivos. Y en el caso de no productivos, varía desde 15.000 a 30.000 euros. Uh-huh. Esto se pensó hacerlo así porque al haber tan poquito dinero y ser este tipo de ayudas por concurrencia competitiva, que eso no es ni más ni menos que uno tiene que conseguir una puntuación mínima y luego ir a sacar nota, ¿vale? Hay unos baremos, hay unas reglas del juego, como a mí me gusta llamarla, que cuando ya sacas el 5, el aprobado, pues intentas ganarte el sobresaliente para posicionarte por encima del resto de los que van a solicitar ayuda. Entonces, esto implica que el proyecto, aparte de ser ilusionante, bonito y que para ti sea importante, tienes que tener muy claro las reglas del juego y sacar la máxima puntuación, porque en función de eso, la ayuda va a estar delimitada entre un 35% y un 45% en función de esas reglas del juego.
Claro.
En el caso de productivo, en el caso de no productivo, el porcentaje, si automáticamente entras, es el 90% del objeto de los gastos que son subvencionables.
Bueno, me imagino que a estas alturas ya hay mucha gente inmersa de lleno y trabajando en proyectos tanto de líneas con proyectos no productivos como con los productivos. No es cuestión de desvelar aquí las ideas de nadie, ni muchísimo menos, pero danos un ejemplo, por ejemplo, de qué es lo que podría ser un proyecto productivo, para que lo sepan nuestros oyentes, Teresa, y uno no productivo.
Mira, pues poner un ejemplo, aunque no quiero que sirva solo a modo de ejemplo, porque de verdad la casualidad de proyectos en líder es muy amplia. Pero, por ejemplo, un proyecto muy productivo y que creo que nuestro municipio está muy carente de ellos, por ejemplo, sería la puesta en marcha de una casa rural. Tenemos, yo creo que, necesidad de explotar nuestro amplio...
El turismo rural.
Explotarlo. Tenemos una extensión de territorio enorme.
Fantástico.
Tenemos cantidad de casas de labor para rehabilitar. Quiero hacer un inciso porque la anterior convocatoria solo tenía objeto la rehabilitación de casas antiguas, pero en esta convocatoria podría darse lugar casas de madera, incluso construcción de obra nueva. ¿Por qué no ligar todo ese tipo de atractivos que tenemos en nuestra zona con el tema de las rutas del vino, los consejos reguladores, todo el entorno que tenemos, los museos, ¿vale? Tiene también mucho protagonismo en esta programación lo que son las pedanías, ¿vale? Tenemos pedanías ya no solo de Jumilla, sino de Fortuna y de Abanilla, que están condenadas a que abandone la gente joven esos territorios. se apuesta mucho porque la inversión suceda en zonas
rurales,
tener en cuenta que zonas rurales está incluida Jumilla, uh-huh. Jumilla completa, Yecla completa, Vanilla y Fortuna, uh-huh. Pero como puntuación en zonas diseminadas de pedanías tienen más protagonismo. La mujer también siempre tiene más puntuación. La creación de empleo tiene un aspecto muy importante. A la hora de
baremar,
sí, a la hora de baremar es importantísimo. Decir que, por ejemplo, en el caso de proyectos productivos, cada 60.000 euros de inversión supone obligatoriamente la creación de un puesto de trabajo. En nuestro caso, ese puesto de trabajo no tiene que ser a jornada completa. Con solo media jornada se podría considerar un puesto de trabajo. Como ejemplo de proyecto productivo podría poner ese, como podría poner la creación de bodega, de almazara, mejora de empresas que transformen, la creación de mermeladas o procesado de frutas, o obradores de miel, bueno, infinidad en cuanto a industria agroalimentaria.
Aquí tenemos muchísimo campo para eso,
sí,
por cierto.
Muchísimo,
o sea que
muchísimo. Cerveza, artesana,
cierto.
Infinidad. En cuanto a industria agroalimentaria, pues ya ves, todos los atractivos que tiene nuestra zona, infinidad. Uh-huh. En cuanto a proyectos productivos que no estén dentro del sector agroalimentario, pues en cualquier sector, en el de la madera, el de cualquier empresa metalúrgica, cualquiera, o sea, cualquier empresa podría optar a formar parte del líder.
Uh-huh.
Y en, por ejemplo, en cuanto a proyectos no productivos, por cualquier tipo de asociación, consejo regulador, cualquier asociación de cualquier índole, cultural, festera, demás, pues que incentive pues a la creación de turismo, por ejemplo, o la constitución de una página web que solape cosas, o por ejemplo asociaciones de minusválidos, o infinidad de cosas que pueden ser primordiales para el desarrollo de nuestra comarca.
¿Ha tenido acogida estos fondos? ¿Hay gente trabajando?
Sí, sí. Ha sido muy muy esperada.
Sí.
Tener en cuenta que esta programación
ha salido un poquito tarde, ¿no?
Sí, sí. La programación, tener en cuenta que es 2014-2020, uh-huh. Y estamos en 2018, como aquel que dice. Entonces sí que es una línea de ayudas que, a pesar de que tenga poquito dinero, pero lógicamente a través de la comunidad autónoma otras líneas, o no hay dinero, o se ha agotado, o no ha abierto convocatoria, con lo cual sí que es cierto que hay proyectos que, de tanto esperar, pues han arrancado sin líder y tendrían que formar parte a partir de, porque la inversión a través de líder no tiene que haberse iniciado antes de presentar la solicitud físicamente en la asociación. Habría que darle registro de entrada en la asociación antes del 15 de enero, recuerdo. Todo el objeto de subvención que se haya cometido o ejecutado de forma previa no podría ser objeto de subvención.
Claro, eso ha sido un inconveniente quizás,
claro,
también,
claro,
en esta convocatoria.
Claro. Pensamos que el líder iba a arrancar mucho antes, pero se demoró mucho la publicación de las bases reguladoras. Y por cuestiones ajenas a los cuatro grupos que conformamos,
sí, claro,
líder en la región de Murcia,
uh-huh.
Finalmente salió en noviembre y automáticamente y en muy poquito
hubo que correr
y la convocatoria se puso en marcha de forma casi inminente, estaba todo preparado,
uh-huh.
Pero a pesar de poquito dinero, sí que me consta que hay mucha gente ilusionada en proyectos. A veces no tienen que ser muy grandes para que la ilusión sea enorme. A mí me consta que gente muy precavida está trabajando en ello, pues con ilusión. Y comentar que para nosotros, para el equipo técnico que conformamos la Asociación Líder, para nosotros cada proyecto es como si fuera un ápice de nosotros, y que intentamos que los proyectos salgan adelante asesorando e indicando cómo se tienen que hacer las cosas. A veces lo que decimos, nos perdemos un poquito la burocracia porque conocemos cómo procede la inspección en la comunidad autónoma, y hay que ser muy precavidos para que el proyecto vaya de primera mano en condiciones y que finalmente el proyecto sea una realidad.
Aquí en Jumilla, Teresa, más o menos, no sé si tienes datos o todavía no, porque no ha acabado el plazo, aproximadamente cuántos proyectos entre todas las líneas subvencionables se podrían presentar finalmente.
Es una pregunta complicada porque, a pesar de que se han establecido mínimos de inversión y máximos por proyecto, no tenemos ahora mismo suficiente información para saber si los proyectos se van a ir al máximo de ayuda por proyecto. Sí que decir que Jumilla siempre apuesta mucho por los proyectos a nivel comarcal. Según las estadísticas que tiene Líder en los anteriores, en las anteriores programaciones, sí que Jumilla ha apostado mucho por Líder, tanto a nivel de población como a nivel de ayuntamientos. Se ha beneficiado mucho.
Eso significa que una buena parte de esos fondos quedarán aquí, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Están a disposición de todo jumillano, yeclano, gente de Fortuna y de Abanilla. Sí que es cierto que hay que encajar de primera mano cuál es el proyecto y en qué línea encaja antes de ponerse a trabajar. Uh-huh. Porque si no se puede trabajar en balde.
Queda poquito tiempo, cierto que es hasta el 15 de enero, pero quizá muchas de las personas que nos escuchen, jóvenes y demás, tengan una idea, la tengan incluso medio desarrollada, tengan proyectos incluso de convocatorias anteriores que no hayan echado a andar o echado a correr, no se hayan podido poner en marcha, pues siempre hay una última oportunidad, ¿no? Y yo creo que no hay que dejarlo ahí metido en un cajón, sino pues ir, pedir cita en la oficina y echarle, pues eso, ilusión, que es lo que está echándole la mayoría de la gente que está trabajando en estos proyectos, y decir, bueno, pues voy a ver si se puede. O sea, que tenéis allí a Teresa y a Francisco, que os van a ayudar, ¿no?
Por supuesto, ese es nuestro cometido y nuestro trabajo, y que sí que es cierto que como obligación primordial es presentar la solicitud y al menos la memoria, un poquito la idea del proyecto tiene que estar
un poquito elaborada,
por lo menos definida y clara, ¿vale? Más que nada por no perder el tiempo ni la gente que se persona allí, ni nosotros tampoco. Una vez que está clarísima la idea, que no sea inconveniente que el 15 de enero esté a la vuelta de la esquina, que presenten la solicitud y la memoria lo que dé tiempo, que luego tenemos oportunidad de, vista la documentación que haya dado tiempo hasta el 15, poder darle un plazo. A lo mejor es muy poquito, la normativa solo marca 10 días desde la recepción de la notificación, pero que con ilusión y con esfuerzo, no es tarde. Aunque no se haya planteado el proyecto hasta ahora mismo, podría ser objeto de ayuda.
Bueno, yo creo que hay una última repesca que ha venido esta mañana Teresa también a animar a todos los que tienen esos proyectos en el cajón, a los que tienen la idea, y bueno, pues que es como has dicho, que presentarla así un poquito con la idea más o menos elaborada, que siempre hay ahí un plazo extra de esos 10 días donde te dan para terminar de aportar documentación y tal, para que todo vaya hacia adelante. Y además allí tenemos a dos técnicos maravillosos que nos van a echar una mano en todo, ¿no? Yo creo que no se nos escapa nada, ¿no? Teresa,
yo
¿cuál
creo,
sería el último
creo
mensaje
que
quisieras dejar en este
el
momento?
El mensaje, puesto las fechas que estamos, yo quiero incidir en que cualquier persona que le ronde la idea por la cabeza, que visite nuestra página web, ¿vale? Que tenemos a disposición pues todas las líneas de ayuda, ¿vale? La página web es www.adcnordeste.es, o bien nos llame al teléfono y nos concierte cita. El teléfono es 968-75-3081. Y de primera mano nos sentamos con cualquier persona interesada y vemos si tiene encaje o no a través del IDE. Y una vez que tengamos claro que tiene encaje, echamos la carne al asador, tanto por parte del solicitante de la ayuda como por parte nuestra, para que el proyecto finalmente sea una realidad.
Pues vamos a ellos, que todavía se pueden ahí los reyes portar bien en esta hasta la segunda semana de enero, hasta el día 15, que es lo que hay tiempo. Pues Teresa García, técnico de esta oficina de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana en 7 Días Radio, por habernos contado muchas cosas, ciertamente que ya sabíamos que la convocatoria está ahí, pero no está de más que vengan, lo expliquen de primera mano y animen a muchísimos ciudadanos a poner en marcha esas ideas y esos proyectos, y que bueno, fructifiquen a lo largo de todo este año 2018 y se ejecuten.
Por supuesto, Lola, a mí me gusta apuntar que desde el pasado mes de julio la oficina se trasladó desde la vecina localidad de Yecla a Jumilla. Ahora tienen, por suerte, los jumillanos pues tener más cerca este servicio de asesoramiento que es para todo el mundo, pero que lo tienen muy de primera mano y muy a disposición de todos ellos. Cualquier cosa, estamos de verdad agradecidos de que cuenten con nosotros para iniciar ese pequeño pequeño o gran proyecto que forme parte de su vida.
Oye, que digo yo que eso de estar en la oficina aquí ahora también es un... quiero decir, antes estaba en Yecla. ¿En Yecla hay otra o no?
No, se ha trasladado.
La central está aquí.
Sí, Líder estuvo en Yecla durante 20 años, ¿vale? Y ahora... trasladó por cuestiones...
Algo bueno habrá visto.
Por cuestiones internas de la asociación se trasladó a Jumilla y pues ese asesoramiento, 20 años estuvo en Yecla, ahora está en Jumilla.
Pues ahora nos toca. Nos toca. Y ya está. Pues Teresa García, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti,
y
Lola.
Y suerte. Ya hablaremos después cuando finalicen los
plazos
de
números.
Y demás, hablaremos de números y datos. Gracias y feliz año.
Igualmente.
Hasta luego.
Muchas gracias.